Pueden participar durante todo el programa, ya lo saben, y ahora también más que nunca, al 693-460-489. Es verdad que el tema que les traigo hoy es otro, pero a mí me gustaría hablar con ellos, con nuestros superhéroes, con los que hacen empresa, con los que hacen economía, con los que todos los días lidian y saltan las vallas y los palos en la rueda de la bicicleta. Me gustaría hablar con ellos en esas tertulias, por lo menos siempre un poco de los derechos que tienen las empresas, y hoy tengo al mejor abogado a mi izquierda, así que me viene muy bien hablar de esto, los derechos que tiene la empresa, las empresas y los empresarios, que es que además parece que hasta que quede mal decirlo, ¿no? Porque no sé si le voy a preguntar enseguida al señor abogado, la justicia enseguida le da la razón al trabajador siempre, o eso siempre se ha dicho, y le dicen al trabajador, no, pero tú denuncia a la empresa porque la razón se la van a dar al trabajador. Así que ustedes también pueden llamar y nos pueden hacer las consultas que quieran. Bienvenidos a esta tertulia. Saludo a Enrique Rubio, director general de la editorial Cuadernos Rubio. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Te lo voy a decir, el otro día estuve, pero largo rato, estaba con mi hija con un cuadernillo que tenía como juegos, actividades que iba resolviendo. Que no habla, pero iba resolviendo y decía, qué bien. Y luego lo miro y digo, coño, es Rubio. Era un libro de los que me habías dado tú.
Claro, y lo que ha cambiado todo, ¿no?
Lo que ha cambiado,
de lo que se hacía hace 20 o 30 años, que eran ejercicios muy complicados, muy con mucho contenido, a estos que son más lúdicos, donde el niño aprende a veces hasta jugando.
Una pasada lo que tenéis ahora, ¿eh?
Claro, hablamos de evolución.
Ahora te das cuenta, me dice. Sí, la verdad es que sí. Y Pilar Garcés, fundadora de Garcés Correduría, ¿cómo estás?
Muy bien, Marina, buenas tardes a todos.
Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval, se necesitan operarios, ¿cómo está?
Muy bien, aquí estamos.
¿Se necesitan operarios?
Sí, también, constantemente, todavía.
Miguel Ángel,
pero necesitamos más abogados.
También, ¿no? Sí, yo también pongo un abogado en su vida.
Se está poniendo feo. Sí. O sea, porque dices que eres empresario y ya te miran mal, dices, oye, otra cosa es que dijera, no sé, que soy traficante de drogas, entonces entiendo que me miréis mal. Pero ahora dices empresario y te miran mal. Está muy bien. Vamos a hablar de ese tema.
La verdad que sí.
¿Le han hecho alguna pintada nueva este fin de semana?
No, solo me hicieron la semana pasada. Está muy bien. También.
Efectivamente. Y por eso hemos traído a Miguel Ángel Molina Martínez, que es consejero delegado de Tomariel Abogados, que es colaborador del programa. Y se lo agradezco mucho porque aquí tiene faena. Por si tienen, como está viendo, economistas y consultores. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
Muy bien. Buenas tardes. Un placer, como siempre. Hoy sí que verá que vengo con un poquito menos de fuerzas porque he pasado un fin de semana en Chulilla. No sé si habéis estado.
Oye, ustedes viven muy bien. Se lo estaba diciendo.
Municipio que tiene una ruta muy bonita, muy atractiva, los puentes colgantes, muy bueno. Y bueno, aprovechamos muy rápido, lo cuento muy rápido, fuimos a pasar el día y bueno, pues hicimos la ruta de los puentes y luego hicimos una barbacoa, y luego siempre está el que hace la barbacoa y el que la está haciendo va comiendo, cuando luego, claro, cuando le llega el plato ya no tiene hambre, ¿no? Pero bueno, es que si no lo decía, reviento, si no lo digo, reviento, lo siento.
A darnos envidia.
Pero aún me he guardado un poquito de energías porque hubo una longaniza que no me pude comer y hoy tengo energía para debatir y comentar con todos.
Muchísimas gracias.
Un placer, como
un aplauso
siempre
para todos ustedes. Un hombre que sabe mucho de empresa, una de sus actividades principales es gestión de patrimonio de grandes empresas, ¿no? Por ejemplo. Pues nada, le toca después de la barbacoa. Es verdad, lo que decía Juan Antonio, dices que eres empresario y te miran mal, pero es que siempre se da en la justicia, siempre se va a dar el derecho, o sea, siempre se va a dar, perdón, la razón al trabajador por ser el trabajador. Se le considera siempre el vulnerable y a veces hay trabajadores que se aprovechan mucho del empresario.
Bueno, sabes que de todo hay en la viña del señor, ¿no? Pero sí que es verdad que la normativa laboral, ¿no? En este caso de España, ¿no? Pues es una normativa que está orientada, ¿no? A la protección y al resguardo, ¿no? del empleado, porque bueno, pues por circunstancias históricas, ¿no? Por situaciones que se han que han acontecido, ¿no? En los últimos tiempos, pues ha generado ahí una sobreprotección, en mi opinión, de la normativa laboral, que en muchos casos se llega a supuestos injustos, ¿no? Porque claro, al final, pues muchas veces, ¿no? Cuando yo estaba, ¿no? Pues cuando estudiaba, ¿no? En el colegio, ¿no? Aquello de justos por pecadores, ¿no? Pues hay veces que efectivamente la normativa, muchas veces, pues los empleados, ¿no? Los trabajadores, pues hacen un uso, en mi opinión, abusivo de la normativa laboral, y sin embargo hay otras circunstancias, ¿no? Que quedan más impunes, ¿no? Pero esto es algo que efectivamente le corresponde a los tribunales, ¿no? A los jueces, a los a los juzgados, a los tribunales, a los magistrados, pues evaluar, ¿no?, esa, esa normativa que resulta de aplicación, pero sí que yo creo, y ya termino, es algo obvio y sería faltar a la verdad el decir lo contrario, que la normativa de este país es una normativa orientada totalmente para la protección del trabajador. O sea, lo contrario sería mentir.
Pero, por ejemplo, digo, cosas y situaciones un poco rocambolescas que el oyente oiga y diga, joder, que esto no tiene sentido. Por ejemplo, algo que...
Pues bueno, pues en muchas, concreto, en muchas circunstancias, ¿no? Pues la, o sea, sabéis que las bajas puede ser por contingencias comunes o por circunstancias profesionales, pues en muchas ocasiones pues se hace un uso abusivo, ¿no?, de esas bajas tendentes a obligar, a forzar a la empresa a llegar a una negociación de salida con el trabajador. Insisto, todo ahí en la viña del señor, no me gusta meter a todos y a todas en el mismo saco, pero sí que es verdad que en esos supuestos se da, ¿no? Se da pues que al final, oye, pues yo no quiero estar en una compañía, por el motivo que sea, ¿no? Porque todos al final, creo que la libertad es algo que tiene que imperar en estos supuestos, pero claro, pues muchas veces, ¿no?, pues acuden a un abogado laboralista, menos mal que yo no laboral, ¿no? Pero, y al final, pues en muchas ocasiones, oye, ¿no?, pues vamos a obligar, ¿no?, a la empresa o al empresario a negociar. Y al final, pues bueno, pues tienes esos supuestos. Es una normativa de un corte, de una índole sobreprotectora al empleado. Insisto, también influenciada por circunstancias y situaciones del pasado. Pero bueno, es lo que hay. Pero sí, se hace un uso abusivo en muchas ocasiones de los supuestos.
Uh-huh. Juan Antonio, ¿sí que nos puede poner algún ejemplo? Aquí hemos hablado a veces.
Ah, bueno, pues de los 300 millones de ejemplos que tengo sobre esto, pues sí, desde algún trabajador que viene y te dice, oye, si no me mejoras las condiciones en estos términos, mañana cojo la baja y a saber. Y he tenido algunos.
Mañana cojo la baja.
Sí, ¿ah, sí? Y he tenido algunos que lo han hecho y año y medio después de estar de baja, tener que negociar con él y pagarle, pero pagarle. O sea, es efecto mafia que llamo yo. Vienen y te extorsiona el trabajador, por lo que tú decías, la sobreprotección. Yo estoy a favor de la protección del trabajador y estoy a favor de la protección
de los trabajadores.
Y de los derechos, claro, de los trabajadores, pero eso siempre que no perjudique de manera directa y enfrentada a la empresa. O sea, es que no, para que tú tengas derecho me tienes que quitar a mí. No, claro, no, es que la ley no debería versar en eso, ¿no? Es decir, la ley tiene que ser justa para todos. Pues igual que el tema que ya lo desarrollaremos, el tema de las viviendas, el tema de vamos a topar los precios del alquiler, vamos a intervenir en la propiedad privada de los demás, que me parece eso ya lo más heavy que se puede hacer en esta democracia. O sea, si llegamos a ese punto, yo me apunto a sacar antorchas por la noche, si queréis os apuntáis, pero yo salgo con antorchas, aunque sea para iluminar Valencia, porque vamos, esto ya sería pasarse un mogollón. Más que nada porque esto viene de un vídeo estos tan chulos que te salen a veces de una chica que ayer decía, me encantaba, que aparte es la representante de una plataforma de inquilinas, ¿vale?
Ya sí, lo he visto. Así,
que decía,
lo estoy siguiendo, que decía, lo abordaremos.
Que me encanta, porque decía que ella va a plantear una huelga de alquiler. Es decir, que todo el mundo deje de pagar alquiler porque no le parece bien pagar alquiler. Entonces, a mí no me parece bien pagar impuestos. Vamos a hacer una huelga a todos los empresarios de no pagar impuestos y aparte es que no me parece bien pagar nóminas. ¿Por qué? Porque puede ser mi opinión, ¿no? Aquí cada uno tiene su opinión. Mire, no me parece bien pagar nóminas. Vamos a juntarnos todos los empresarios y...
Eso
no,
porque es un abuso, no, oiga, claro, mire todo lo que yo pago en nóminas.
Esto encima nada. Luego nos extorsionan de que cojo la baja y tal. Vamos a dejar de pagar nóminas.
Claro.
Entonces, estamos llegando a puntos de tal sinsentido en esta sociedad, que estoy alucinando en colores, que no sé si esto es como una broma así grande que nos están preparando y luego dirán, va, que es mentira y salen los payasos y tal, o no, o que resulta que lo están haciendo de verdad. Yo espero que sea lo de los payasos, al menos nos reiremos.
Sí, la verdad es que sí. Enrique.
Bueno, en mi caso es que somos una empresa tradicional, pequeña, entonces, claro, es verdad que cuando hace muchos años, en el 90, cuando me hice cargo, éramos 6, 7, entonces yo nunca he tenido problemas, prácticamente hemos sido una familia. A medida que hemos ido creciendo, sí que es verdad que estas cosas, disputas laborables y todo eso, han ido creciendo. Pero yo es que tampoco me puedo quejar, pero también tengo que hablar un poco de ciertos empresarios que yo he conocido, que he visto que donde hay un abuso en ciertos sectores, impresionante a los trabajadores. Entonces, Bueno, en el término medio está la virtud, o sea que hay sobreprotección del trabajador, pero también hay mucho abuso por parte de ciertos empresarios, ciertos sectores, que también hay que ver la verdad. Y para eso están la jurisprudencia y los jueces, que son los que tienen que decir los conflictos.
Pilar.
Pues nada, no, vamos a ver, yo creo que estamos en un momento que no hay liderazgo en esta sociedad. Y ese es el motivo del problema. Es decir, esto es como un gallinero que nos está saltando todo por todos los lados, por el sinsentido que decía Juan, que estoy completamente de acuerdo. Aquí, cuando que pasan, pongo el ejemplo de los animalitos, de los perros. El perro busca a su amo, solo tiene un líder, y al líder le sigue. Pues eso es lo que nos falta a los españoles, nos falta liderazgo. Y cuando tengamos liderazgo y empecemos a poner las cosas en su sitio, porque esto está muy revuelto, esto es un sinsentido todo. Es que uno no puede decir, es que no se me ocurre ninguna animalada, pero es que tiene toda la
mejor
razón. Tiene toda la razón, Juan. Vamos a ver, es que todos tenemos derechos a todos, pero aquí hay una falta de respeto. Y que todos podemos decir lo que nos dé la gana.
Yo creo que
ofender.
Esa es una clave, ¿eh?
La falta de respeto. Liderazgo y respeto. Es el resumen, un poco el concepto que hoy transmitiría por mi parte.
Muchas gracias. Falta de respeto y sobre todo el demonizar, que yo creía que eso que era de antaño. Pero no, el demonizar, lo que está diciendo Juan Antonio, al empresario o al que tiene patrimonio, o al que tiene, sus inmuebles que los quiere hacer con ellos lo que le dé la gana, para eso son suyos.
Si es que además parece que estamos volcados a una dictadura, de la manera que se protesta, de la manera que se dice, estamos perdiendo todo lo que hemos ido ganando. Es decir, la libertad y la democracia. Y digo de verdad, estoy hablando de sentimiento, yo no entiendo de política, igual me estoy yendo un poco de la línea de lo que tengo que decir, pero yo estoy muy decepcionada de esta sociedad y del mundo que estamos viviendo en la actualidad. Y nada más.
Miguel Ángel.
Desde luego que hay una crisis de liderazgo, yo creo que eso es algo obvio, ¿no? Tanto, sobre todo, vamos, en la clase política, ¿no? Vamos, esto yo creo que decir lo contrario es faltar a la verdad, ¿no? Como comentaba, el tema de la normativa, ¿no? El tema de la normativa laboral tiene que estar ahí para regular esas situaciones que se puedan producir. El problema es cuando se hace un abuso torticero y abusivo de la normativa para una obtención de provecho propio que está fuera, escapa de los límites, ¿no? De lo que la normalidad contemplaría. Entonces ahí es donde está el supuesto, ¿no? Que muchas veces el legislador quiere, en algunos aspectos, intervenir de una forma muy, con una posición muy sobreproteccionista. Y en otras opciones, básicamente no regula nada. Entonces, claro, estás en los polos opuestos y eso yo creo que tenemos que exigir a nuestros políticos y a nuestros gobernantes que hagan su trabajo, vamos, que se ganen los cuartos, ¿no? por decirlo de alguna forma, y que estas situaciones la regulen. Pero sí que yo estoy de acuerdo, ¿no?, con lo que comentabas en cuanto hay una crisis de liderazgo, porque bueno, puede haber alguna crisis de liderazgo en el ámbito empresarial, pero el problema es cuando hay una crisis de liderazgo en el ámbito político, ¿no? Y eso para mí me preocupa mucho más. Porque las decisiones que puedan adoptar, ya termino, esa falta de liderazgo, las consecuencias de esa falta de liderazgo puede repercutir de forma muy sensible en los intereses de, pues, de todo, bueno, pues de la sociedad civil, ¿no?, y de la sociedad empresarial de este país.
Juan Antonio.
Además de eso, yo lo que creo que cada vez nos están acostumbrando más a no pensar, y eso tiene mucha culpa la tecnología.
Correcto.
¿Vale? Es decir, nos están haciendo encefalogramas planos, gente que no tengamos criterio, y cuando nos presentan algo delante, nos lo creemos porque está delante. O sea, no tenemos un pensamiento crítico de análisis, de decir, pero a ver, ¿esto que me están contando? ¿Esto es así? Al menos cuestionármelo. ¿esto es así? ¿El enemigo que me están poniendo ahí delante es el enemigo real? ¿O a alguien le interesa meter a ese enemigo delante y resulta que este no es, que es el que me lo está poniendo? Entonces, si evolucionara un poco la sociedad en cuanto a ese pensamiento crítico, creo que estos problemas se disolverían, ¿no? Es decir, llegaríamos a un punto que la gente, che, pues seríamos lo suficientemente listos para no creernos las trolas que nos están contando, porque de verdad, o sea, enciendes la televisión y es que este le trola. O sea, todo lo que sale es mentira. O sea, pero claro, si tú te quedas solo con lo que sale ahí y escuchas, y oh, sí, están contando cosas. Coño, que mirar un poquito más allá, que todo es mentira, que nos están manipulando, es una manipulación constante día a día.
Pero no es populista. O sea, si dijeran lo que yo he dicho, por ejemplo, ¿no? En la introducción, no es populista.
No es populista, exactamente.
Es populista sacar a la de la plataforma de inclinos, eso no sé sí. qué, como si fuera la última revolucionaria, a decir tonterías.
A decir chorradas. Y claro. que esta pobre chica, yo lo que un día hablaría con ella y le diría, pero ¿contra quién vas? Estás diciendo que vamos a dejar de pagar alquiler. ¿Tú estás pagando alquiler? Sí. ¿A quién le estás pagando el alquiler? Pues a un señor que tiene ese piso, que mira que era el de su padre, como se murió su padre, lo tiene él y lo alquila, y perdón la expresión, estás jodiendo a esa persona, pero que es una persona normal, que no es un fondo que tiene 700.000 millones de euros, que es un señor que tiene un pisete y gracias a eso pues puede tener...
Ya, pero otra cosa, que si tiene 20 pisos, ¿qué pasa?
Si
tú no
20,
estás pagando por vivir en un sitio.
Efectivamente, la propiedad privada es lo que tiene.
Que lo compraron sus padres, que estuvieron todos los años pagando contribución. Que además luego, seguramente desde hace poquito, tienes que pagar, cuando se mueren, una plusvalía. Que el impuesto de sucesiones ahora nos hemos librado dependiendo de la cantidad. Y todos los años estás manteniendo algo del sudor y del trabajo de tus padres o de tus abuelos. ¿Y tú qué pasa ahora? ¿Que tienes que regalarlo? Si sacas para mantenerlo, para poder pagar impuestos... por lo tanto, aquí hay muchos asuntos, hay muchos temas. Luego el tema que estabas diciendo del tema de la señora que se quejaba de esta manera tan altruista en la plataforma, pues realmente eso es lo que estamos viviendo en las redes sociales. Es decir, es puro protagonismo, puro realmente... son personajes que están moviéndose para ver si hacen su propio business, es decir, y claro, todo esto se está llenando de una manera, es como todo tiene lo bueno y lo malo, bien llevado por las redes sociales, bien gestionadas, nos ayudan a evolucionar, es una ayuda para muchas cosas, pero a nivel social... pues también hay una influencia, son influencers. Influencers hay de todas las maneras, de lo bueno a lo malo, porque la sociedad es así. Entonces, hoy todo corre muy rápido y todo se comunica velozmente. Y
cualquier idiota puede publicar cosas y, o sea,
y lo
hacerlas,
que realmente
como dice la palabra,
están haciendo es mucho daño
hacer
en
cosas,
la comunicación.
Como dice la palabra, públicas. Porque
exacto.
Antes para comunicar tenías que tener una carrera universitaria, un bagaje, ser periodista,
pero
ser comunicador.
Pero eso teníais que dar caña a los periodistas.
Pero ahora, bueno, nosotros ya decimos que la gente se informe por los medios serios y que no por un influencer que sale ahí haciendo los bailes en TikTok. Pero claro, si se le da la misma credibilidad, yo creo que los de nuestra generación no. Pero las generaciones que vienen, pues habrá que verlo, ¿no? O sea, el informador es una profesión muy seria.
Pero ¿cuántas veces hemos oído a los abuelos o a los padres? No, no, eso es así porque lo han dicho en la tele.
Claro, y ahora es porque lo han dicho en Facebook
o en Internet.
Claro.
Claro, y ahí entra todo el mundo. Entra todo el mundo.
Lo que decía Miguel Ángel de los políticos es verdad, no hay liderazgo político. Yo diría más, yo diría que el discurso político de ahora, por ejemplo, el discurso constante de la ministra de Trabajo, yo creo que apoya o refuerza estas posiciones, por ejemplo, de la que sale de ella, ahora vamos a dejar de pagar los alquileres, que no es algo que haya dicho la ministra de Trabajo, pero no sé, hay ciertas normas y los trabajadores y las trabajadoras, que le falta subirse a una caja de estas de naranjas, y los trabajadores y las trabajadoras, bueno, y los empresarios y las empresarias, señora, y los autónomos y las autónomas, para eso es cuando legislamos, ¿no? No sé, me parece a mí.
Ya.
Perdonen que me pronuncie.
pero es que ella vende ese discurso, me refiero. Es decir, al final cada uno se posiciona de una manera, ¿no? Y esta mujer al final lo que vende y lo que le compran obviamente es eso, que a lo mejor ella interiormente dice, estamos puteando bastante a los empresarios, ¿eh? Pero obviamente no lo va a decir. Espero que dentro, porque es verdad, que es obvio. O sea, vamos a ver, es que lo que es obvio es obvio. Entonces, entiendo que en su foro interno en algún momento diga, porque claro, ahora vamos a reducir más la jornada laboral, pero que a los empresarios les cueste exactamente lo mismo. Dice, se ha dado un golpe en la cabeza y nos ha quedado bien. O sea, yo me parece muy bien lo de la conciliación familiar y la apoyo, y en mi empresa sí lo hacemos, ¿eh? Pero de ahí a que trabaja menos, que vas a cobrar lo mismo, ¿cómo? Oiga, bonifíquemelo usted a mí, señor Estado. Que es, o sea, que si lo, me claro. Parece estupendo. Si hay un problema, que lo que queremos es mejorar la conciliación familiar, pero que no tenga que pagar yo, como todo lo que pasa en este país. Al final, los platos rotos los acabo pagando yo. Yo me refiero al empresario. Entonces,
la sostiene el empresario y la economía.
Pero es que el empresario, es que hay un momento que va a decir, oye, mira,
iros por ahí. Si yo hablo por mí, pues soy una empresa pequeña. Y bueno, entonces cualquier empleado que yo hasta la fecha me pasa lo mismo, que no puedo quejarme de nada, ¿no? Que tengo muy buenas empleadas y hasta la fecha ha habido mucho respeto por las dos partes, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este verano me quemé mucho porque entre más pequeño iba a decir una palabrota, no la digo.
Eso es horario.
Podemos preparar los pitos, no, si hace falta.
Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, en una pequeña empresa, mis derechos no los ve nadie. Todos tienen derechos a todo menos yo. Que mis trabajadoras no tienen la culpa de esto, ojo. Pero lo que tienen la culpa es cómo está todo organizado. Y al final dices, es que ¿cuánto estoy aportando yo al Estado todos los años? ¿No lo entiendes?
La persona de la plataforma de inquilinas que llevo siguiendo desde que salió, porque dije, pam, ya están aquí, sí. Quieren hacer un movimiento. La plataforma de inquilinas, por ejemplo, una de las consignas, y le pregunto al abogado qué dice, es la vivienda es un derecho constitucional. Entonces van en contra de la Constitución con estos precios. Dejemos de pagar el alquiler.
Bueno, la Constitución es lo que reconoce es un derecho digno a la vivienda, ¿no? Lo que no dice es que te la tienen que proporcionar.
Gratis,
¿no?
Que dejes de pagar el alquiler. Entonces,
pues bueno, es una cuestión un poco delicada, ¿no? El tema de la vivienda, y además, yo esto lo he comentado en otro programa, ¿no? El excesivo intervencionismo, ¿no? Que hay por parte del Estado en materia de propiedad privada, que eso es muy delicado, ¿eh? Es una cuestión muy, muy delicada. Y por otro lado, cuando estabais comentando el tema, ¿no?, de la reducción de la jornada laboral, y esto pues, a título informativo, a mí realmente lo que me llama un poco la atención, ¿no?, es cómo, ¿sabes? Bueno, esto es una de las exigencias de la ministra de Trabajo, que sabéis que forma parte de uno de los partidos del gobierno de coalición, ¿no? Que bueno, pues que en su ruta de agenda era que en el 2024, dijese lo que dijese la patronal, se implementaba ya de forma gradual la reducción de la jornada laboral. Entonces es curioso, porque yo no sé si fue ayer o antes de ayer, que pues ya se estaba hablando de que quizá mejor implementarlo ya de forma total en el 2025, ¿no? Y claro, esto tiene al final un motivo, ¿no? Es decir, no es que se quiera realmente posponer unos meses la implementación de esta medida, sino es que realmente no cuentan con los apoyos parlamentarios para sacar adelante esa propuesta, ¿no? Entonces, al final, pues muy fácil vender, bueno, pues vamos a dejar unos meses más, ¿no?, de adaptación de las empresas, pero la realidad es que no cuentan con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esa medida. Pero bueno, pues esto efectivamente son situaciones donde las empresas, los empresarios, las empresarias, pues tienen que hacer frente a estas medidas, ¿no?, que se anuncian. Y yo por eso no me canso de decir, siento repetirme, pero es que la profesión de empresario y empresario es una profesión muy arriesgada. Porque claro, aquí que cambia la legislación de un día para otro, pero bueno, es que lo que hay, como vivimos en España, pues es lo que hay, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿No? No lo podemos cambiar, pero bueno, por lo menos podemos quejarnos.
Pues sí.
Yo creo que ahora la profesión de político, por decirlo de una manera, se han vuelto en un marketing muy agresivo, ¿no? Hay que venderse a precio que sea, ¿no? Hay que vender lo que sea y a precio que sea, y hay que conseguir votos a precio que sea. Entonces, ¿dónde están los valores que habían antes, ¿no? O sea, hablar de valores actualmente es una batalla perdida. Por eso también nosotros pues intentamos un poco a las nuevas generaciones, a los niños, por lo menos inculcarle, a ver si las nuevas generaciones cambian. Pero es verdad que cuando vemos a políticos decir una cosa y al día siguiente decir otra, bueno, a todos los políticos de todo, vamos, ¿dónde está el valor este de una palabra? Yo recuerdo cuando era pequeño, mi padre me dice... Si tengo un hijo que falta su palabra, ya no es hijo mío. Y yo recuerdo... Estamos hablando de hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo cuando yo vendí un piso y me choqué la mano y luego subió el piso y yo di mi palabra, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos valores éticos de que la palabra de una persona tiene un valor, ¿no? Cuando estamos viendo que todos los políticos cada vez están diciendo una cosa en función de lo que quieran vender, a precio de lo que quieran vender.
Me queda poco tiempo, Pilar, te pido una conclusión.
¿Conclusión? Pues la conclusión es un poco continuar con...
También te digo, están plantando patatas en Marte por si queremos irnos todos allí, ¿eh? Dicen que se pueden...
¿Para volver a empezar?
No sé.
Para echar por tierra todo lo que hemos evolucionado, que parece que lo estamos desperdiciando. ¿Dónde está la evolución social? Qué decepción. Creo que es un fracaso social lo que estamos viviendo.
Juan Antonio, por favor.
Bueno, algo tiene que suceder y no sé qué será, porque yo ya pensaba que con el COVID, con el volcán, con todo lo que pasaba, pues nos íbamos a concienciar y íbamos a volver a los valores esenciales de la sociedad, ¿no? De jolines. Estamos más fuertes, nos reafirmamos en que somos una sociedad que remamos todos hacia la misma dirección, pero fue todo lo contrario. Salimos todos del COVID pues más cabreados, más irascibles.
Individualistas.
Individualistas, absolutamente. El egoísmo se multiplicó por cantidades increíbles. Entonces, yo no sé qué tendrá que pasar ahora con todo el tema este de todas las guerras que están habiendo. Es lo único que me escama de todo esto es lo de las guerras que están habiendo, que las tenemos ahí, que parece que no tiene nada que ver con nosotros, sí. y en algún momento puede tenerlo y cambiar un poco el paradigma de la sociedad de una manera radical. Es decir, espero que no suceda, para que las cosas vuelvan otra vez a un estado más firme, ¿no? Pero bueno, algo tendrá que pasar para que la sociedad vuelva a reiniciarse, porque estamos en un punto muy raro, muy chungo.
Sí.
Es que no lo sé. Por eso, bueno, pues al final los extremismos están volviendo a aparecer. Es que esto es cíclico. Sí, sí. Es decir, al final, ¿por qué previo a la Segunda Guerra Mundial, por qué Hitler a este señor le votaron? O sea, fue elegido democráticamente porque la sociedad estaba hasta los mismísimos, perdón la expresión, y no veía otra manera de que esto mejore, ¿no? Entonces, tampoco quiero que lleguemos a un punto así, pero es verdad que cuando la sociedad está ya que dice ya no sé qué hacer ni cómo hacerlo,
me quedo sin tiempo.
Pues vale.
Por favor, Miguel Ángel, una conclusión.
Muy rápido, pues mi conclusión, me quedo como lo comentaba Enrique, con los valores. Los valores creo que son muy importantes y deben ser predicables no únicamente de las empresas, de los empresarios, también de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras. Y la calidad humana es muy importante y solo así conseguiremos avanzar a un futuro, a un mundo mejor. Y ya termino a título de conclusión. Yo cuando en el despacho nos apoyamos en una empresa externa especializada para los procesos de selección y me dicen, Miguel Ángel, tenemos un perfil que encaja. ¿Y sabéis lo que le pregunto? Me da igual la formación, me da igual la experiencia. Es buena persona. ¿Crees que tiene calidad humana? Eso es lo importante.
Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Les esperamos mañana a las 4. Adiós.